En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente de este espacio de los viernes. Hoy la Iglesia celebra a San Pedro Chanel, sacerdote misionero marista, que murió mártir en una isla del Océano Pacífico a manos del jefe de una tribu que estaba en contra de la evangelización cristiana. Este santo de origen francés fue canonizado el 12 de junio de 1954 y declarado patrono de Oceanía. Y he querido empezar hoy hablándoles de este santo misionero porque los temas del programa tienen mucho y mucho que ver con la evangelización. Mis compañeros Gonzalo Castillero y Víctor Bustillo nos adelantan ahora el contenido en titulares.
Hoy arranca en El Escorial el tercer Foro Internacional de la Mujer y la Familia.
Se va a celebrar durante todo el fin de semana y contará con participación directa de la diócesis de Getafe, porque el encargado de su clausura el domingo será el obispo Joaquín María López de Andújar. Hoy hablaremos con la organizadora de este encuentro.
El Congreso de Misión enseña a evangelizar en la era digital.
Este fin de semana tendrá lugar en Madrid el Congreso y Misión. Se trata de una oportunidad de recibir formación de calidad en el área de la evangelización en Internet. Para ello contará con ponencias, exposiciones y talleres de carácter práctico impartidos por expertos en la materia. Si quieren conocer todos los detalles, quédense con nosotros, que en unos minutos se lo contamos.
Pero antes escuchamos la carta semanal del obispo de Getafe, Monseñor Joaquín María López de Andújar. Buenas tardes, don Joaquín.
Muy buenas tardes, queridos amigos del Espejo de la Iglesia. Recientemente, la prensa ha publicado estadísticas que muestran que la caída del número de bodas es abismal. Las estadísticas no hacen sino confirmar una realidad que todos percibimos. Mucha gente ha abandonado el sueño de formar un hogar cristiano estable, fiel y fecundo. Se está constatando una crisis generalizada y radical de la familia. Vivimos inmersos en la llamada cultura de lo fragmentario, de lo provisional, que nos puede llevar a vivir a la carta y a ser esclavos de las modas. Esta cultura induce a la necesidad, como dice el Papa, de tener siempre las puertas laterales abiertas hacia otras posibilidades, alimenta el consumismo y olvida la belleza de la vida simple y austera, provocando muchas veces un gran vacío existencial. ¿Cuáles son los factores que han contribuido a esto? El primer factor es, sin duda, la difusión en la sociedad de un fuerte relativismo práctico, según el cual todo es juzgado en función de una supuesta autorrealización muchas veces extraña a los valores del Evangelio. Vivimos en sociedades donde las reglas económicas sustituyen a las morales, dictan leyes e imponen los propios sistemas de referencia a expensas de los valores de la vida. Una sociedad donde la dictadura del dinero y del provecho propugna una visión de la existencia por la cual quien no rinde es descartado. En segundo lugar, está la realidad de un mundo juvenil muy complejo, muy rico en matices, ciertamente, pero muy lleno de desafíos y retos difíciles de resolver. Entre los jóvenes hay muchas víctimas de la lógica de la mundanidad, que no es otra que la de la búsqueda del éxito a cualquier precio, el dinero fácil y el placer inmediato. Esta lógica seduce a muchos jóvenes. Nuestro esfuerzo no puede ser otro más que estar cerca de ellos para hacerles partícipes de la alegría del Evangelio y de la pertenencia a Cristo como luz y guía de nuestra vida, despertando en sus corazones el deseo de un amor que llene toda la vida y la confianza de poder encontrarlo. Y el tercer factor condicionante proviene del interior de la misma Iglesia, en lo que llamamos la pastoral familiar. El Papa Francisco, en la exhortación Amoris Laetitia, nos dice que la compleja realidad y los desafíos que la familia está llamada a afrontar hoy requieren un compromiso mayor de la comunidad cristiana en la preparación de los jóvenes que se van a casar. Es preciso subrayar la exigencia de una mayor implicación de toda la comunidad, privilegiando el testimonio de las familias y el arraigo de la preparación al matrimonio en el camino de la iniciación cristiana, haciendo hincapié en el nexo del matrimonio con el bautismo y los otros sacramentos. Invita también el Papa a las comunidades cristianas a reconocer que acompañar el camino de amor de los novios es un bien para ellos mismos, un precioso recurso para crecer en el amor y en el don recíproco y para contribuir a renovar el tejido mismo de todo el cuerpo eclesial. Hago mía esta invitación del Papa y pido a todos los que creen en el valor de la familia que asuman con gozo y esperanza el compromiso de educar a las nuevas generaciones en el amor verdadero y ofrezcan el testimonio de sus propias vidas como muestra de que este amor es posible y llena la vida de felicidad. Para todos, un saludo muy cordial y mi bendición.
Pues muchas gracias, don Joaquín. Nosotros seguimos ahora en la sintonía de COPE, en este espejo de la diócesis de Getafe, con una historia que nos trae Gonzalo Castillero.
Pues a las 7 de esta tarde empezará el tercer Foro Internacional de la Mujer y la Familia. Se va a celebrar en el Escorial, en la Casa de Espiritualidad de San José, y lo va a inaugurar el obispo de San Sebastián. Este encuentro va a tocar temas de interés como la crisis demográfica, la bioética o las consecuencias que ha tenido para nuestra sociedad el divorcio exprés aprobado hace 12 años. Y lo va a hacer de la mano de destacados expertos en estas materias. Teólogos, filósofos o historiadores pasarán por el Escorial desde hoy y hasta el domingo para hacer una lectura de la realidad de la mujer y de la familia a la luz del Evangelio. Este Foro de la Mujer y de la Familia, por cierto, va a ser clausurado por el obispo de Getafe. Y para conocer un poco mejor en qué consiste esta iniciativa, contamos hoy con la directora del foro, que es Susana Sánchez de Medina. Susana, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantada de saludarlos.
Igualmente. Susana, ¿cuál es el objetivo fundamental de este Foro Internacional de la Mujer y la Familia?
Bueno, el objetivo es el mismo de nuestra institución. Somos de Espiritualidad Dominicana. Nuestra institución es la Fraternidad Santo Tomás de Aquino. Y el objetivo, pues, es hacer una lectura de la realidad del momento histórico que nos toca vivir y alumbrarla con la luz del Evangelio.
Susana, nos decías que el foro lo organiza la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino. Para los que no conozcan a esta entidad, cuéntanos quiénes sois.
Bueno, la Fraternidad Santo Tomás de Aquino es una institución que está reconocida por el Vaticano desde el año 1997 como Asociación Internacional de Fieles de Derecho Pontificio, aunque ha sido fundada en el año 62 después del Concilio Vaticano II. Nuestro fundador es el padre Aníbal Fosberi, de la Orden de Predicadores. Él aún vive, es mayor, pero es un intelectual, la verdad, y bueno, tenemos la gracia de tenerlo con nosotros. Y bueno, llevamos todo este tiempo después del Concilio Vaticano II, haciendo un apostolado a la familia, a la juventud y a la cultura. Tenemos una red educativa muy grande en Argentina, 24 colegios, una universidad, con muchísimas carreras, y bueno, y en España hace 20 años que estamos aquí, 23 años ya, con algunas comunidades en la provincia de Cádiz, en Barcelona, en Valencia y en Madrid.
Susana, el Foro Internacional de la Mujer y la Familia, me has dicho que arranca esta misma tarde, pero no sé si aún estaríamos a tiempo de que alguien pueda apuntarse. ¿Es posible inscribirse todavía y qué habría que hacer, si fuera posible?
Pues si se dan mucha prisa, sí pueden inscribirse cuanto antes. Todavía quedan algunas plazas y tienen que entrar en la página forodelamujer2017.com y registrarse cuanto antes. Tienen posibilidades de acreditarse de manera interna, o sea, con todo el fin de semana con nosotros, o bien pueden hacerlo con una inscripción abierta de entrar y salir a algunas comidas y algunas conferencias.
Susana, buenas tardes, soy Paloma.
Hola, Paloma, encantada.
Yo quería preguntarte, ¿a qué tipo de personas está dirigido el foro? ¿Habéis pensado en un público específico?
Nosotros tenemos la intención de llegar a toda la iglesia, o sea, a distintos movimientos, pero si se precia que gente que no sea de iglesia quiere acercarse, porque los temas son de rabiosa actualidad, ¿no? Así que sí, también vamos a contar con gente que, sin ser practicante, encuentra sentido común en los temas que se van a desarrollar, ¿no?
Susana, viendo un poco el programa del foro y para que los oyentes se puedan hacer un poco a la idea de la calidad de los ponentes, vais a contar con la participación de dos obispos, con Monseñor José Ignacio Munilla para la apertura esta tarde y con don Joaquín López de Andújar para la clausura el domingo. ¿Sobre qué tiene previsto disertar esta misma tarde el obispo de San Sebastián?
Bueno, el foro lo que intenta es sostener a la familia, en este caso, bueno, fueron foros que comenzaron siendo para la mujer desde el año 95, después de la conferencia de la ONU de Pekín, donde se introducieron políticas como la de género, como considerar que el aborto es un método anticonceptivo. A partir de allí comenzamos a trabajar con la mujer para sostenerla en valores. Hoy, providencialmente, nos estamos decantando a trabajar con la mujer y con el varón, puesto que son, o sea, es una realidad que compete a ambos, ¿no? La vida misma, el matrimonio. Así que vamos a comenzar desarrollando el tema de una antropología adecuada, como decía San Juan Pablo II, pero por el hecho de conocer a la persona. ¿Cómo somos? ¿Qué somos? Y luego el sábado, o sea, ese es el tema que va a desarrollar Monseñor Munilla. Y luego al día siguiente, toda la mañana del sábado se van a desarrollar, siguen siendo temas sobre la persona. Viene una doctora de Roma, la doctora Rousseau, que hablará sobre el aspecto exterior y el culto al cuerpo, las consecuencias negativas que está trayendo a la sociedad, a los jóvenes y no solo a los jóvenes, y también a los varones, porque antes parecía un tema que era propio de la mujer, ¿no? El culto al cuerpo, y hoy en día es a ambos, toca a ambos, ¿no? Así que trataremos el tema de la exterioridad, y luego en un panel que vienen catedráticos de Argentina, de la Sociedad Santo Tomás de Aquino, se hablará sobre la interioridad de la persona. Tres disertantes, uno hablará sobre la interioridad de la mujer, sobre Edith Stein, según escritos de Edith Stein. Luego otra consagrada hablará sobre la interioridad de la mujer también, sobre escritos de Santa Catalina, que por cierto ese día es el día de Santa Catalina, nuestra patrona, y hablará sobre la interioridad de la mujer según Santa Catalina. Y luego ya un sacerdote, un doctor argentino, hablará sobre la interioridad del varón basada en la imagen de San José. Y con eso cerramos todo el tema de la persona, de la antropología y de la persona.
Como el tema central de precisamente es la mujer, ahí me gustaría que en cuatro líneas específicas y concretas nos dijeras para ti cuáles son esos desafíos más importantes con los que se encuentran las mujeres en la sociedad de hoy.
Bueno, la mujer actualmente, tiene mucho que decir y hacer, ¿no? Puesto que ha alcanzado una incorporación muy grande en la sociedad que nunca tuvo, nunca ha tenido tanta incorporación, ¿no? Y eso tiene luces y sombras. Entonces, yo creo que la mujer lo primero que tiene que tener es clara la escala de valores. Muchas veces, yo soy empresaria, llevo toda mi vida, soy argentina, pero llevo 29 años trabajando en España, tengo una policlínica médica, soy odontóloga y conozco lo que es la incorporación de la mujer al medio laboral, pero creo que mi gran cuota pendiente ha sido intentar compatibilizar la familia y el trabajo, pero siempre hay que tener claro qué es lo primero. Entonces creo que esa es la gran cuota que tiene la mujer, que es por nuestra propia felicidad, por la felicidad de la mujer, porque también se hablará del tema del divorcio y bueno, tenemos que tener mucho cuidado también porque a veces se ganan unas cosas y se pierden otras, ¿no? Yo creo que a veces se puede decir que ha ganado la sociedad porque la mujer se ha incorporado con sus dones a la sociedad, pero ha perdido un poco la familia porque los hijos están muy solos.
Bueno, ahí está. Bueno, Susana, se nos acaba el tiempo de la entrevista. Yo te quiero dar las gracias por sí. poner en marcha este Foro Internacional de la Mujer y de la Familia. Recomendar sí. a todos que vayan esta tarde a la Casa de Espiritualidad San José del Escorial. Un fuerte abrazo y gracias.
Gracias a ustedes. Gracias por llamar. Adiós.
Nosotros vamos a seguir en este espejo, en la sintonía de COPE, con otra historia. Gonzalo, ¿a ti se te da bien esto del manejo de las redes sociales? ¿Tienes perfiles? ¿Los manejas?
Bueno, tengo, profesionalmente, evidentemente, tengo que intentar cuidarlos, pero me produce cierta pereza, la verdad.
Bueno, te lo pregunto porque nuestra entrevista de hoy tiene muchísimo que ver con el manejo de redes, con la era digital que estamos viviendo y también con el mundo de la fe. Y es que mañana comienza en el CEU San Pablo de la calle Julián Romea, en Madrid, el Congreso y Misión. Sí, sí, lo he dicho bien, Misión con una I por delante. Es un congreso en el que se va a hablar de la manera de evangelizar a través de las redes, a través de Internet, de los pros, los contras y también la manera de hacer llegar este mensaje tan importante del amor de Cristo al mayor número de personas posible. El lema que han elegido este año es Estrategia y planificación en la evangelización digital, que se va a ir desarrollando a través de varias ponencias y talleres prácticos. Para darnos todos los detalles de este congreso está con nosotros Susana Herrera, que además de profesora de periodismo en la Carlos III, pues también es miembro del Consejo Directivo y organizadora del encuentro. Buenas tardes, Susana, gracias por acompañarnos hoy.
Hola, Paloma, muy buenas tardes a todos.
Bueno, en primer lugar, vamos a empezar definiendo brevemente qué es esto de eMisión, con qué vocación nació, cuáles son sus objetivos.
eMisión es un proyecto de evangelización digital, nace en el año 2012 de la iniciativa de la hermana Siskia Valladares, de la Pureza de María, religiosa de la Pureza de María, y del padre Daniel Pajuelo, que es sacerdote marianista. Entonces, lo curioso del origen es que pues fue un ataque de trolls, ¿no? En este país así que tenemos a veces de arrebatados, ¿no? Y tal, pues Siskia se encontró así como muy acosada y entonces le pidió a Daniel, que es ingeniero informático, a ver si había de alguna manera, digamos, de rastrear ese origen, ¿no? Y, o sea, de quién estaba detrás de esos perfiles, que estaban siendo como tan agresivos, ¿no? Entonces, curiosamente, bueno, pues de una cosa como en principio que es mala, pues se pusieron en contacto y vieron como la necesidad de dar un paso más, de manera más proactiva, más allá que poner siempre la mejilla, ¿no? Digital, en este caso. Y entonces, pues crearon este proyecto que básicamente lo que quiere son dos cosas. Por un lado, ahora casualmente los tres que estamos en el Consejo Directivo somos profesores y creemos mucho como en el poder transformador de la formación, ¿no? Entonces, dar formación que procuramos que tenga la mayor calidad posible para instituciones de la Iglesia, ¿no? O realidades eclesiales varias que quieren estar en Internet y en las redes sociales, y lo que vemos en la Iglesia, ¿no? Que a veces, muchas veces, hay muy buena voluntad, que casi es lo más importante, pero faltan a lo mejor los criterios como profesionales para ejecutar eso de manera eficiente, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado es la formación, y por otro lado, casi con la excusa de la formación, otra cosa que nos interesa mucho es el encuentro, ¿no? De diferentes instituciones y realidades eclesiales que a lo mejor si no fuera por iniciativas de este o de otro tipo, pues no se podrían, no se conocerían, ¿no? Porque cada una pues estamos en nuestras cosas y etcétera. Entonces, bueno, creemos que en nuestro ámbito, tal vez más que en otros, las iniciativas no deben competir, sino todas suman, ¿no? A la evangelización digital y aún más a la evangelización de la cultura. Entonces, diría formación y encuentro son los principales objetivos del proyecto.
Bueno, hemos dicho que el lema de este año es estrategia y planificación en la evangelización digital. Así que nos gustaría que nos dieras pues algunas claves de los que vais a analizar en este encuentro de fin de semana.
Sí, pues efectivamente, o sea, lo que hemos visto después de hacer como varios eventos, solo hacemos un congreso anual porque la verdad que, digo, somos muy pocos, muy comprometidos, pero muy comprometidos también con otras cosas en lo profesional y en lo personal. Entonces no tenemos como músculo para hacer mucho más que una cosa que sí nos gusta cuidarla mucho y hacerla bien. Entonces, después de varias los últimos eventos de los últimos años, hemos visto como la necesidad de dar el paso a la estrategia y a la planificación, o sea, no nacer simplemente con iniciativas inconexas de estar presente en redes, sino que eso corresponda como a un planteamiento como más de fondo, ¿no? Y luego con ese marco general, pues nos interesan tanto cuestiones formales de diseño, ¿no? Por ejemplo, hay un taller de diseño y composición, otro de cómo medir y de analítica web para tomar mejores decisiones, ¿no? Saber métrica web, otro, por ejemplo, de nuevas narrativas en la evangelización digital. Y luego nos interesa también cuestiones no solo formales, sino también de fondo, ¿no? Entonces hay un taller, por ejemplo, que es que se llama Comunicar la fe sin alzar la voz. Viene Jack Valero, que es fundador o uno de los iniciadores de Catholic Voices, ¿no? Que es un movimiento que lo que trata es de dialogar con el mundo, ¿no? Desde la Iglesia, no de manera oficial, sino oficiosa un poco, pero autorizada, y dialogar con el mundo, ¿no? Que es una cosa como muy necesaria, pero no es sencilla, ¿no? Porque muchas veces pues los católicos como que tenemos ya las cartas marcadas, ¿no? Y entonces es muy difícil dialogar así, y entonces básicamente el método de ellos lo que consiste es en encontrar como cuál es el valor compartido desde el que, digamos, los católicos y los que no lo son, digamos, podemos empezar a entendernos, ¿no? Y a lo mejor uno puede entender que la postura de la Iglesia, le sigue sin gustar a lo mejor la postura de la Iglesia, pero no se puede acusar que no es coherente o que no vela realmente por el descartado, por el débil, etcétera, ¿no? Entonces, nada, estamos muy contentos, ¿eh?, con la propuesta. O sea, creo que ha quedado una cosa bastante completa y bueno, nada, ahí estamos con todos los preparativos, un poco ya con ganas de que llegue, que ha habido como varias dificultades administrativas, pero afortunadamente y gracias a Dios todo bien y sobre todo con mucha ilusión, ¿no?
Pinta bien, Susana. De forma muy esquemática, muy resumida, ¿qué consejos útiles nos darías para evangelizar eficazmente en Internet?
Pues yo creo que lo más importante es llenarse de las cosas de Dios, como en todo, y luego todo lo demás va por añadidura. Como digo, la nuestra es la parte como más fácil, ¿no?, de dar las claves de formación, pues para estar presente en diferentes redes sociales, o como decía, ¿no?, para leer qué significan los datos de la métrica web, etcétera. Pero sí, lo más importante es sí, y llenar, es que si no, no damos, ¿no? Si no nos llenamos nosotros, tampoco podemos dar. Entonces, eso, y luego también, pues, la escucha también es una fuente importante, ¿no? Y luego, bueno, hay por ejemplo, la hermana Asís, que ha publicado un libro que es resultado de su tesis doctoral, que se llama Buenas prácticas para evangelizar en Twitter, que aborda de manera exhaustiva, digamos, esa red social, con 30 consejos de prácticas para crear comunidad, para difundir información, para crear iniciativas con capturas de pantalla reales de instituciones españolas o latinoamericanas o de Estados Unidos o de Inglaterra, que lo hacen bien en Twitter, ¿no? En el sentido que no solo utilizan la herramienta para difundir información de una manera unidireccional, sino que salen al encuentro y dialogan, ¿no?,
Susana,
de un modo constructivo y cristiano.
Susana, déjanos una página web para ver todo esto que nos estabas contando, para que la gente se interese y se informe bien.
Sí, muy bien. Pues, la URL es larga, pero es tan fácil como entrar en Google y poner iCongreso 17 o iMisión, y desde ahí se encuentra el hashtag de almohadilla iCongreso. La fecha sabemos que no es fácil, en el sentido de que son varias las instituciones que aprovechan el puente para hacer como sus encuentros o sus ejercicios espirituales o etcétera, pero bueno, por suerte tampoco han faltado las inscripciones, aunque hay algunas más, estamos al 90% más o menos, de forma que si a alguien le interesa todavía cabe.
Fenomenal.
Y eso, y luego lo que hacemos también es compartir los contenidos a través del canal de YouTube. Algunos se retransmiten en directo y todos se subirán. El panel, un panel de experiencias y también todas las ponencias y todos los talleres.
Pero
se puede recuperar así.
Susana, se nos acaba el tiempo de la entrevista. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Ojalá que mucha gente se apunte al Congreso. Un abrazo y hasta siempre.
Muchísimas gracias, hasta siempre.
Llega el momento de escuchar la propuesta cultural que nos trae Víctor Bustillo.
Pues siguiendo con la evangelización en la red, hoy queremos hablaros sobre Catholic Link, un portal que ofrece todo tipo de recursos audiovisuales y catequéticos para la nueva evangelización. Sus publicaciones intensivas y cargadas de simpatía llegan a más de 400.000 seguidores en redes sociales y son además una fuente indispensable de buen contenido católico en Internet. Aprovechando este tiempo litúrgico que estamos viviendo, destacamos un apartado especial donde publican acerca de la Pascua, entre otras cosas, subiendo comentarios al Evangelio, publicando posts con imágenes sobre el Nuevo Testamento y colgando vídeos donde reflexionan, por ejemplo, sobre el significado de la resurrección de Cristo en nuestras vidas.
Pues muchas gracias, Víctor. Como siempre, tu propuesta cultural muy interesante. Se nos acaba el tiempo del programa de hoy. Nos quedan unos pocos segundos para despedirnos, para dar las gracias al equipo, Mila Sánchez, Gonzalo Castillero, Víctor Bustillo y quien les habla, Paloma Fernández. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la diócesis, diócesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter, @diócesisgetafe.